Bueno, la hora 8 de la mañana, 10 minutos. A esta hora de la mañana tenemos una temperatura de 1 grado sobre cero y la sensación térmica es de 4 grados bajo cero. El viento del sector norte a 31 kilómetros en la hora. Tenemos una linda mañana en la ciudad de Río Grande.
Así es, Fer.
Bueno, le comentábamos sí. a los oyentes de que hoy nuevamente vamos a estar en uh-huh. el programa Aire Nacional de la Televisión Pública, como lo hacemos habitualmente, y bueno, vamos a estar abordando, como decíamos también al comienzo del programa, ¿no? Un tema muy, muy especial que nos toca a todos, que nos ha llegado a todos y que llegada esta fecha y también durante parte del año, no podemos evitar acordarnos, ¿no?, de aquel 28 de septiembre del año 2008, en el cual nos enterábamos que una chiquita estaba perdida uh-huh. y que estaba siendo buscada, y después derivó en lo que conocimos como el caso Sofía Herrera, ¿no? Así que bueno, hoy está aquí con nosotros su mamá, María Elena Delgado, a quien le agradecemos haberse acercado a Radio Nacional. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días.
Sí, acá estamos. Gracias a ustedes.
No, por favor. No, por favor. En algunos minutos nos vamos a estar conectando con Canal 7 y bueno, todo el país la va a estar viendo. Y bueno, la pregunta inevitable, ¿no? 15 años se cumplen hoy de aquella jornada.
Sí, la verdad que es tristísimo. Nunca pensamos llegar que llegaran 15 años y que no supiéramos nada de Sofi. Nosotros, bueno, no bajamos los brazos, la seguimos buscando, seguimos, bueno, con la gente que nos ayuda de todo el país mandando algún datito, se trabaja, pero hasta ahora no se ha tratado de Sofi. También se está esperando que se haga el rostro de ella actualizado con la inteligencia uh-huh. artificial, uh-huh. así que también mucha esperanza ahí porque puede ser como realmente es Sofi hoy, y ojalá que con esa actualización la podamos llegar a localizar en algún lugar del país sí. o en algún lugar, o ella misma pueda llegar a reconocerse en esa imagen.
Claro, nos sorprendíamos cuando empezaron las actualizaciones, ¿no? De cómo sí. sería Sofía, porque hoy Sofía, ¿cuántos años tendría? Estaría a punto de cumplir años.
Y Sofi cuando desapareció tenía 3 años y 8 meses y ahora tiene 18, va a cumplir 18. En diciembre, 19 años.
19 Mira. Años. Ya, sí. toda una mujer.
Toda una mujer.
Sí, una señorita. La verdad que muchísimo el tiempo, más tiempo estuvo desaparecida que con nosotros.
Claro.
Uh-huh. Es increíble.
Efectivamente.
Y han pasado tanto, ¿no?, en estos 15 años, tantos dichos, han tenido tantas llamadas, tantas evidencias que fueron descartadas, videntes también de por medio.
Sí, la verdad que ha pasado de todo en la causa de mi hija, increíble, bueno, la cantidad de videntes que hasta el día de hoy llaman, o me llama alguien, no sé, ofreciéndome a alguien que es muy bueno, pero la verdad que ya nos cansamos de que nos llamen los videntes, de llamarnos nosotros a ellos, porque bueno, ninguno trajo luz a la causa, ninguno de tanto que sabe nos dijeron, bueno, acá está mi hija Sofía, y gente que te ha dicho, bueno, está en tal lugar, no era así. Claro. Pero bueno, a todos se los escuchó, porque bueno, si no también te quedas con la intriga, decir y si era verdad, y si realmente, no sé, era iluminado este vidente y no le dimos importancia. Pero bueno, la verdad que ahora seguimos buscando a Sofi con los datos de la gente, más que otra cosa.
Claro. Me imagino todo lo que debe haber provocado durante 15 años estas idas y venidas, ¿no? Porque usted mismo lo ha contado muchas veces, la cantidad de llamados o de mensajes que siempre recibieron dando alguna pista o vimos a alguien parecido, y donde nace o renace la ilusión y después se termina diluyendo nuevamente. Me imagino que debe ser un desgaste muy grande también en ustedes.
Sí, la verdad que es un golpe duro, porque por ahí hay, en muchos casos tenés toda la ilusión puesta ahí. Y cuando dicen no era, o cuando mirás la foto y nada que ver la claro. chiquita con Sofi, pues, bueno, la verdad, un bajón, y después pendiente al próximo llamado, al próximo mensaje, a la próxima fotito, de nenas que por ahí te mandan una foto y se parece mucho, uh-huh. pero después lo trabajan, llegan a la chiquita, le sacan una foto y la verdad que no se parece en nada a Sofi.
Claro.
Bueno, eso también me ha pasado uh-huh. mucho.
Usted me decía que muchas veces recibió imágenes que a simple vista eran muy parecidas, pero sí, que sí. cuando usted después empezaba a ver algunos detalles, enseguida se daba cuenta de que no era Sofía.
Sí, es verdad. Justamente ayer me mandaron un Instagram, me lo mandó la policía, la científica. A ellos se lo mandó Miss Little Children, de una chiquita de Estados Unidos, canta lírico. Y bueno, me mandaron porque lo mandaron, le mandaron ese Instagram como que podría tratarse de Sophie. O alguien la vio parecida. Pero no, cuando vi la foto digo, no se parece nada, no tiene claro. ningún parecido con Sophie ya. Y muchas cosas por ahí me llegan a mí que yo lo descarto porque ves la imagen y no se trata de Sophie, o aparte por ahí gente, chicas más grandes de edad. Claro.
Más allá de que recordemos que usted la última vez que la vio a Sophie, como usted decía, tenía 3 años y 8 meses, casi 4 años, sí. Y todo lo que las imágenes que se han ido actualizando son en base a suposiciones, ¿no? De cómo está Sophie hoy.
Sí, la verdad que la primera se hizo cuando tenía 5 años y algo, con fotos de nosotros, los papás, con fotitos de ella, y así se ha ido actualizando el rostro de Sophie. El último lo hizo una chica de Colombia con un programa. Ajá. Pero bueno, con eso es lo que tenemos hoy para buscarla a Sophie, que vendría a ser, la fotito la tengo yo acá. Y ahora, se va a hacer la nueva actualización.
Uh-huh. Pero me decía que ahora se va a usar la inteligencia artificial aplicada a esto también, así que supongo que deben tener muchas esperanzas también con esto.
Sí, la verdad que ansioso, esperando, y la verdad que cuando sale una imagen nueva es muy fuerte, muy, muy duro, porque es verla crecer en un dibujo, nosotros no la vimos crecer y no, yo en mi caso no paro de mirarla porque, no puedo creer que sea así mi hija, pero te vas acostumbrando y después ya salimos con ese nuevo rostro a difundirlo y a esperar que alguien la reconozca por ahí.
Claro.
Uh-huh. ¿Cómo es la reacción de la hermanita de Sophie? Porque cuando desapareció Sophie, estaba embarazada, ¿no? ¿Cómo es la reacción ahora de la hermanita de Sophie? ¿Que cuántos años tiene ahora?
Y tiene 14. Juliana nació a los 4 meses que Sophie desapareció. Claro. Y la verdad que Juliana se crió con la búsqueda de su hermana, o sea, para ella no es nada nuevo, ella lo vive todo el tiempo en la casa, desde que nació, se crió, y cada 28 de septiembre, mucho llamado de los medios, y son días que ella ya lo vivió y que ella sabe cómo es.
¿Cómo la habitación de Sophie sigue intacta?
Las cosas de Sophie están todas en la casa, los juguetes, su Barney, Todo, la ropa, porque siempre tenemos la esperanza de que ella en cualquier momento pueda llegar a aparecer en el día por ahí menos pensado y mostrarle todo lo que es de ella y explicarle todo lo que la esperamos y mostrarle, uh-huh. digamos, todas sus cosas.
¿Y qué dice la hermanita? Porque todo en base a lo que ustedes le cuentan, ¿no?
Claro, porque sí, ella primero jugó con todos los juguetes de Sophie. Ella jugaba en la cama de Sophie, jugaba con todo el Barney, los muñecos que habían ahí, y después los volvíamos a acomodar. Así fue durante estos años, por ahí iban chiquitos a casa que hacían pijamadas y saltaba, jugaban arriba de la cama y no le podía decir nada, porque también que él me dijo una vez, me acuerdo, Santo Biasati, porque yo no la dejaba a ella que por ahí toque las cosas de su hermana. Y él me dijo una cosa que era tan real, me dice, pero ella no sabe compartir porque nunca estuvo con la hermana. Claro. Así que, como que no se le podía negar las cosas de la hermana. Y de ahí la dejé que ella juegue con todo y después lo dejó. Cuando ya fue creciendo, lo fue dejando. Uh-huh. Todas las cosas ahí.
Seguro. Y supongo que a partir de lo que ocurrió con Sophie, ¿cómo es su vínculo con su otra hija? No, supongo que debe haber un cierto, no sé si la palabra es temor o a lo mejor otro tipo de cuidados, ¿no? Hacia la otra hija.
Y sí, la verdad que yo ahora, también es chica, todavía es chica, yo la llevo a todos lados y si ella sale en grupitos, sale con grupos de amigas. Pero trato de que nunca ande sola por ese miedo. Si ella tiene que ir a algún lado sola, la llevo yo. Siempre claro. Trato de llevarla yo.
Uh-huh. Juliana, ¿ha recibido a veces algún tipo de comentario incómodo? ¿Ha escuchado algún comentario incómodo que después se lo ha comunicado ¿A usted, María Elena?
Sí, le pasó en la primaria, pero bueno, ella nunca habló de su hermana públicamente, nunca, nunca. Por ahí si le han preguntado, responde con sí y nada más, o sea, no da explicaciones de nada. Aparte yo cuando era chiquita le decía, si alguien te viene a preguntar o a decirte algo, decile que cualquier cosa se le pregunten a tu mamá.
Uh-huh. Bueno, generalmente cuando la hemos escuchado en diferentes entrevistas siempre nos ha comentado, ¿no?, que a veces ha sufrido, ¿no?, la mirada en el supermercado, ya sea en una actividad cotidiana, ¿no?, de los demás, ¿no?, y a veces esa mirada juzgadora que no tiene por qué estar.
Sí, nos ha pasado siempre en el súper que la gente por ahí te ve, comenta o habla así por lo bajo. Pero bueno, la verdad que ya estamos acostumbrados, yo no le debo nada a nadie, no tengo ninguna deuda con nadie, así que camino muy tranquila por la ciudad, por donde tenga que andar.
Claro. Me decía que ustedes están esperando en la provincia de San Juan el pedido que se ha hecho acerca de una muestra de ADN, que todavía no fue autorizada por la justicia, ¿no?
Sí, estamos esperando hace como 2 meses ya y desde allá, desde el juzgado de San Juan, no dieron ninguna respuesta hasta el día de hoy al juzgado de acá de Río Grande. Uh-huh. Así que eso sí lo estamos esperando, porque bueno, hoy como la chiquita ya es mayor de edad, también es una colaboración que se le pide a ella, si claro. Ella acepta o no hacerse el ADN, porque bueno, ahora ya decide ella. En cambio, un año atrás era menor, podía haberlo pedido a la justicia, cosa que no lo hizo. Porque bueno, cuando llegó toda la documentación de la chica acá a Río Grande, dijeron que todos los papeles estaban bien, en regla, que la chica había sido adoptada legalmente, que estaba la renuncia de la patria potestad de la madre. Pero a mí siempre me queda la duda, porque la chiquita es adoptada, tiene la misma edad de Sofi y es muy parecida.
Mira.
Uh-huh. Es mucha coincidencia, claro. Me parece a mí.
María Elena, además de esta intuición de madre, porque sabemos que las madres tienen esta intuición, ¿qué es lo que te dice a vos tu intuición? Que Sofi está, que está ahí, que está cerca, que está en Argentina.
Y eso es lo que no sabemos, pero uh-huh. Yo creo que sí, que en algún lugar ella está y... Porque es lo capaz que lo que nos lleva a seguir adelante siempre, buscándola, y aparte por ahí... Hay de todo, hay películas de casos reales, sí. de chicas que han aparecido después de muchos años. Y bueno, nosotros como familia, como mamá, no tenemos que dejar de buscarla, porque es lo único que puede llevarnos a encontrarla.
Uh-huh. Esta chica que usted me dice que está en la provincia de San Juan, ¿usted la vio solamente por imágenes, por fotos, o tuvo posibilidad de verla personalmente?
No, la vi por fotos y aparte, bueno, cuando era hasta el año pasado era menor de edad, el mismo doctor Ibarra me dijo, mira, no te acerques porque te pueden hacer una causa, porque la chiquita es menor. Uh-huh. Ahora, bueno, ya es mayor de edad, pero sí, la vecina que me dio todos los datos y que ella creía que se trataba de Sofi, me mandó fotos de cuando la chiquita tendría, no sé, 6 años, 7, hasta la edad actual.
Claro.
Uh-huh. Y la verdad que en muchas fotos es muy, muy parecida a Sofi.
Usted se entera de esto a través de una persona que es vecina de la familia de esta chica.
Sí, una vecina que, bueno, hace muchos años que tenía la duda y que no se había animado a hablar. Y ahí vos te pones a pensar de si por ahí hay gente que sabe algo y no lo habla, no lo dice hasta el día de hoy. Uh-huh. Y bueno, y ella me comentaba que la familia le decía, mirá, no te metas, no opines, no te metas en lío. Hasta que un día ella se animó a hablar porque dice, esto a mí me tiene hace años que estoy con esto, que claro. De que puede tratarse de Sofi. Y así fue como me llegaron las imágenes y los datos de esta chiquita.
Uh-huh. Supongo que en el momento que ocurrió lo de Sofi hace 15 años, ustedes no se imaginaban que iba a pasar todo esto, ¿no?
No, impensado. Aparte acá, en una provincia donde era seguro, donde la mayoría de las familias de acá van los días lindos, ¿qué hace? Van al campo para que los chicos disfruten, para que salgan, porque acá vivimos muy encerrados en las casas y ya es, bueno, no sé, cultural de acá de la provincia aprovechar los días lindos e ir al campo.
Claro.
Como sí, hace sí. todo el mundo.
Sí.
Uh-huh. Así que ese día con Sofi nos levantamos a la mañana, ella estaba contenta porque iba a pasar un día de campo. Y bueno, salimos, nos juntamos con el otro matrimonio en la estación de servicio y nos fuimos caminos a... Nosotros en realidad íbamos a la antena ese día, no estaba pensado ir a ese camping. Pero en el camino de la antena nos pusimos a charlar de auto a auto con Silvio y Paloma. Y la idea fue de Fabián. Dice, si vamos hasta el camping ese que está sobre la ruta, porque yo estaba embarazada.
Sí.
Y bueno, por ahí cuando estás embarazada y agarras pozo, te hace mal. Y la última vez que habíamos andado por ese camino, yo estaba embarazada de Sophie y la verdad que estaba lleno de pozo. Ajá. Y ya nos quedó esa idea. Y entonces fuimos a ese camino que estaba sobre la ruta. Y la verdad que sin imaginar ni por casualidad lo que podía llegar a pasar. Llegamos, pagamos la entrada a un cuidador, era un lugar totalmente cerrado, un camping que estaba con alambrado a la vuelta, el último de arriba era un alambre púa. Y bueno, ni bien llegamos al lugar, bajan los dos hombres, Silvio, Fabián, y dice, vamos a ver otro lugar para ver si hay algo mejor para preparar el asado. Se bajan los nenes, porque eran cuatro en total con Sophie. Bajan los tres nenes, Sophie, y se van los dos hombres y los cuatro nenes caminando, que esa es la última imagen que tengo de mi hija, Sofía. Y cuando ellos regresan, que se calcula que pasaron más o menos, no sé, 9 minutos desde que llegamos hasta que Sophie desapareció, fue todo muy rápido, ya Sophie no venía en el grupo. Por eso por ahí hay gente que me dice, ¿y vos qué pensás que pasó? Y yo creo hoy con todo lo que se trabajó y como dicen con el diario desde el lunes, que alguien había en el lugar y nosotros no lo vimos, no nos dimos cuenta que podía haber alguien ahí en el lugar. Porque fue tan rápido la desaparición de ella que ella ni siquiera se sintió perdida, porque hubiese llorado, hubiese gritado, la hubiésemos escuchado. Porque era silencio, se escuchaban hasta las ruedas, hasta el ruido de las ruedas cuando pasaban por la ruta 3.
Ah, claro, los vehículos, que está sí. Muy cerquita ahí la ruta, claro.
Sí, sí. Y bueno, eso es lo que hoy pensamos, que había alguien en el lugar y que se la llevó. Y después también está el relato de Néstor, del nene de 6 años, que al otro día él ya declara en cámara Gesell acá en el juzgado y ahí dice que ve una persona llevarse a Sophie. Y bueno, con ese dato se buscó durante 8 meses y después lo dejaron descartado porque decían que no, que el nene le agregaba datos de los dibujitos, que era como él veía que era importante lo que decía, claro, le iba agregando datos. Pero bueno, se descarta esa pista y volvimos a cero de nuevo porque no teníamos nada. Y después, cuando Néstor cumple los 18 años, vuelve a declarar, lo llaman a declarar de nuevo, ya había pasado mucho tiempo, y él dice de nuevo exactamente lo mismo, que él nunca se pudo sacar esa imagen de la cabeza, que él ve a una persona llevarse a Sophie. Bueno, ya no dijo todo lo que decía cuando era chiquito, que el hombre tenía un dragón en el cuello y todas esas cosas, Bien. Pero sí tiene la imagen de alguien que se llevó a Sophie y vuelve a hacer un dibujo, un retrato hablado. Y ahí es que le encuentran un parecido con esta persona que hay hoy un pedido de búsqueda a captura internacional, a Interpol, de José Dagoberto Díaz Águila, el chileno este que
sí.
Espanta a la Virgen.
Uh-huh. Sí, sí, que bueno, ¿y cuál es la relación actual, no, que tienen con este niño que en aquel momento era pequeño y hoy tiene más de 18 ya?
No, la verdad que yo nunca más lo vi ni hablé con él, porque también era pedido de los psicólogos, de los maestros, que al nene no se lo hostigara, porque era chiquito y era demasiado para él. Aparte todo el mundo le preguntaba también, era mucho. Y bueno, pero yo a través de Paloma siempre le pedí que hablara con él y ella me comentaba que nunca había dicho nada, él que nunca había hablado, pero me decía que siempre fue un nene de no mentir, no era de así de fabular, nada, era un nene normal. Y bueno, después es un chico deportista, sano. Uh-huh. Así que bueno, también por eso ella siempre me dijo, él no miente, él es de que, o sea, lo que le podés creer tranquilamente lo que te dice porque no habla cosas que no son. Y bueno, esto fue lo que volvió a declarar Néstor a los 18 años. Y no, nosotros con él no tuvimos más contacto, sino que a través de la hermana Paloma nada más.
Sí.
Claro. ¿La familia sigue viviendo acá? ¿Esa familia que los acompañó, que estaba con ustedes en ese día?
Sí, sí, ellos nunca se fueron de acá. Ajá. Porque bueno, después fue un rumor también de tantos de esos maliciosos que hubo.
Sí.
Que se habían ido, que vivían en Canadá, que no sé que a dónde más se habían ido. No, ellos viven acá, sus hijos fueron a la escuela acá. Siempre estuvieron acá en Río Grande.
Claro. Bueno, suponemos que ahora la causa está un poco, digamos, está un poco estancada. ¿Cómo está la causa actualmente esperando este ADN?
Sí, la causa sí, por muchos momentos queda ahí parada, sin nada. Yo estuve hace 2 semanas hablando con la jueza de la causa, pero bueno, le va a llevar tiempo conocer la causa, empaparse de la causa, porque es muchísimo.
Claro.
Puede saber lo de ahora último, lo que está pasando ahora, pero más de eso, no. Yo hablé y le pedí a ella si es que se podía hacer algo nuevo, si se podía, no sé, volver al camping de nuevo, y me dijo que no, que ya después de tanto tiempo, y aparte de que no habían indicio como para hacer cosas nuevas.
Claro.
O sea, no había nada que dijera que se pueda hacer eso. Así que, bueno, lo único que queda es seguir trabajando con los datos que aparece de la gente.
Claro. ¿Cuántos jueces pasaron a lo largo de todo ese tiempo? Porque pasaron varios jueces en ese juzgado, ¿no?, precisamente.
Y estuvo 8 años el doctor
López. Fue el primero.
El primero. Bueno, después cuando, bueno, él se va de vacación y todo eso, habían interinos, hubieron varios. Pasó Ochoa, estuvo varios jueces. Hubo.
Sí.
Después
López se va a otro juzgado, creo.
Sí.
Y llega
César Hernández.
Ajá.
Hasta que, bueno, ahora que bueno ya toda la gente sabe lo que pasó con él, que no está más en el juzgado, y ahora entró una nueva jueza.
Claro. O sea que ya sería la tercera, el tercer magistrado que a lo largo de los 15 años pasa por ese juzgado, y supongo que cada vez que llega un juez nuevo tiene que interiorizarse de la causa, y es como volver todo a foja cero prácticamente.
Y sí, ese es el miedo que a mí me da también, porque tiene que volver a conocer la causa, y no es fácil porque es mucho.
Claro.
Pero bueno, por suerte está la policía de científica que trabaja en la causa de Sofi, que hay muchos de ellos que están empapados de la causa y que conocen mucho de la causa. Hay gente que hasta el día de hoy, porque también nos ha pasado gente que ha sido muy buena en la causa, pero se jubila. O sea, la gente se jubila muy joven y nos quedamos sin esos policías. Un montón pasaron por la causa que se jubilaron.
Uh-huh.
Sí.
Claro, que conocen por allí detalles o cuestiones que pasaron, ¿no?, en la investigación, y que lamentablemente se pierde ese testimonio, ¿no? Porque por lo que usted dice, que se jubilan jóvenes, digamos.
Sí, mucha gente se ha ido de la causa. Bueno, ahora hay un policía que está trabajando hace años, y bueno, esperemos que la verdad se jubile dentro de muchos años, o hasta que encontremos, o no sé, hasta que encontremos a Sofi, porque la verdad que también es difícil cambiar la gente, que entre gente que no conoce, porque vos te haces preguntas y decís, ¿cómo va a ser esta persona si no conoce la causa? Por ejemplo, antes había un policía que conocía, y ya sabía lo que se había trabajado anteriormente, de si este dato ya lo trabajamos, o porque por ahí hay gente que llama un montón de veces para darte el mismo dato.
Claro.
Y si vos no sabés y no estás al tanto de la causa, se vuelve a trabajar lo mismo.
Claro, exactamente. Sí, realmente es todo un trabajo de avanzar y retroceder, ¿no? Lamentablemente. Estamos conectados con la televisión pública, con Canal 7. Sebastián, ¿cómo te va? Muy buen día. Bienvenido.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por permitirnos entrar un ratito allí en Río Grande y conocer esta charla que están teniendo.
Así es, estamos con María Elena Delgado, que es la mamá de Sofía Herrera, esta chiquita que justamente hoy, hace 15 años, desapareció de un camping de aquí de Tierra del Fuego. Una información que en ese momento era como una chiquita que se había perdido, que la buscaban, pero con el correr de las horas, bueno, se transformó en una desaparición, y es lo que, de alguna manera, hoy, a 15 años, todavía nos preguntamos todos, ¿no? ¿Dónde está Sofía realmente? Y bueno, María Elena tuvo la gentileza de venir a la radio para charlar con vos y para contarle al país cómo está la causa.
Bueno, primero un abrazo enorme a la distancia, y preguntarle cuál es la actualidad de la causa que investiga la desaparición de Sofía.
Hola, buen día. Y estamos con una nueva jueza en la causa. Se trabaja con los datos que llegan de otras provincias, por ahí de ahora hace poquito se trabajó con un dato de Bahía Blanca, de un hombre que no estaba en sus cabales, porque bueno, todo lo que informó, lo que dio para trabajar era falso. Bueno, después con la investigación se descubrió eso. Y después también estamos esperando la nueva carita de Sofi, hoy con 18 años, casi 19, que se haga con inteligencia artificial.
Ajá. En estos 15 años, ¿sintieron en algún momento que se avanzó, que estuvieron, que podían haber estado más cerca?
Sí, hubieron muchos casos que creíamos que estar cerca de Sofi, que creíamos que podía tratarse de ella, pero después cuando se investigó, se trabajó, se llegó a la nena, no era Sofi. Y después la causa sí, hay época que está estancada, hay época que avanza un poquito, pero bueno, hoy a 15 años sin Sofi todavía no tenemos el resultado que deseamos, que es Sofi, ¿no? Que es encontrarla a ella.
Uh-huh. Esto, usted decía que así, por un lado, que tiene una solicitud de una nueva, que la inteligencia artificial pueda recrear cómo sería hoy la cara de Sofía.
Sí, sí, eso lo está trabajando la justicia y estamos a la espera. Ajá. Estamos a la espera porque, bueno, todo lamentablemente lleva tiempo.
Y la última imagen, que es esa, por ejemplo, que estamos compartiendo ahora, le contamos a la gente que nos escucha a través del RA24, compartimos una imagen, esa imagen que se conoce, ¿cuántos años tiene de lo que hubiera sido, de lo que sería hoy, cómo sería hoy la cara de Sofía?
Y esta imagen es más o menos desde el 2018, una cosa así. Y bueno, la verdad que hay cambios en los rostros de las personas cuando pasan tres años, cuatro, que es con... La actualización antes la hacía un perito dibujante de la policía bonaerense. La hizo cuando Sofi tenía más o menos 5 años, después más o menos los 8, después más o menos los 12, después más o menos a los 16, una cosa así. La hacía con fotos de nosotros los papás y él hacía una proyección de edad. Pero bueno, ahora yo confío mucho y en la inteligencia artificial y ojalá que Sofi, la próxima actualización, sea realmente así y la podamos localizar o cualquier persona en algún lugar pueda darse cuenta que es Sofi o ella misma, que pueda verse en la foto y decir, no sé, puedo ser yo la chica que están buscando.
Claro, hay que tener en cuenta, Sebastián, que hoy Sofía, dentro de un tiempito, cumple 19 años. ¿No? O sea, ya claro. Ya es toda una persona adulta.
Sí, cuando desapareció tenía 3 años y 8 meses.
Claro, exactamente.
¿En algún momento la justicia brindó algún tipo de herramientas para tener una hipótesis más o menos certera de qué puede haber pasado con Sofía?
No, justamente yo estuve el año pasado con la gente del CIFEU en Buenos Aires, de búsqueda de persona a nivel nacional, del Ministerio de Seguridad, y yo le pregunté qué habían hecho no solamente a partir de la desaparición de mi hija, de mucho chico, como hacer un perfil, una cosa así. La verdad que no tienen nada. También hay una investigación de un diario muy conocido que... descubrió que se destinan 3 pesos por persona por búsqueda de personas y la verdad que es muy muy poco, o sea, con esa plata no vas a encontrar nunca a nadie.
Uh-huh. ¿Cómo lo han vivido en estos 15 años? También le pregunto así a los compañeros, ¿cómo lo ha vivido la ciudad? ¿Cómo lo ha vivido la gente del lugar? A esto que uno imagina, porque la verdad que ha tomado en su momento una repercusión nacional muy, muy importante. Es cierto, yo creo que después, como muchos temas, por así se van desvaneciendo, la lucha de la familia, de la mamá, que sigue sosteniendo este tema a nivel nacional y que en estos momentos, por ejemplo, lo estamos mostrando para todo el país, pero ¿cómo lo ha vivido en este tiempo también la gente así de la ciudad?
Bueno, yo creo, Sebastián, que la desaparición de Sofía Herrera nos marcó a todos, ¿no? A todos los riograndenses, más que nada. Nos imaginamos, bueno, yo me imagino en ese momento, yo estaba en el secundario, y la verdad que comentábamos, claro, ¿no? La desaparición de una pequeña que creíamos, que igual creo que Fernando pensará lo mismo, ¿no? Que iba a aparecer con el correr de las horas. Y después se fue extendiendo la búsqueda, y hoy estamos ya con 15 años, ¿sí? De la búsqueda de Sofía, y es un caso que realmente me parece que nos toca a todos los riograndenses, ¿no? En lo más profundo, podemos sí, decir.
Sí, un poco lamentablemente también, como vos decís, ¿no? La información se fue diluyendo y creo que hoy, de todos los diarios que se publican en la provincia, no sé si hay alguno que titula, por ejemplo, que hoy se cumplen 15 años de la desaparición de Sofía, ¿no? Lamentablemente.
Sí, la verdad que no lo vi. Pero bueno, pero sí, la búsqueda de Sofi todavía se mantiene a nivel nacional, ¿eh? Por ejemplo, hoy el teléfono está explotado, llaman los medios de todo el país, y bueno, y esto va a seguir unos días más. Pero hoy está vigente gracias a los medios también, ¿eh? Gracias a los medios de todo el país, está vigente la causa de Sofi.
¿Puede ser que hay una solicitud de ADN pendiente también?
Sí, hay una solicitud de a la provincia de San Juan de una nena, bueno, que es muy parecida a Sofi, pero desde el juzgado de allá de San Juan no hubo ninguna respuesta. Ya hacen como 2 meses que se pidió el pedido ese voluntario, porque bueno, la chiquita ahora ya tiene 18 años, o sea que ya a ella se le va a preguntar si es que quiere y acepta hacerse el ADN.
Claro.
Pero no tenemos ningún resultado, no han respondido desde San Juan.
Les mandamos un abrazo grande, un abrazo enorme a la distancia para esa mamá que sostiene la lucha para ella y para toda la familia. Antes de cerrar, yo quería preguntarles a los compañeros allí en Río Grande, porque hoy es una jornada también de lucha a nivel nacional, donde las mujeres y las disidencias se van a manifestar. ¿Habrá manifestación así en Río Grande?
Sí, exactamente. Está prevista para la hora 17:30. La colectiva feminista de Río Grande se van a reunir acá en la Torre de Agua, que es un lugar emblemático ya donde realizan estos pedidos la colectiva feminista.
Muy bien, muchas gracias por esta charla y nuevamente, desde aquí el abrazo enorme a esa mamá que continúa con esa lucha y con esa búsqueda. Será hasta la próxima.
Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, allí estábamos conectados con la televisión pública, con Sebastián De Marco, que conduce Aire Nacional a través de la televisión pública. No le queremos robar más tiempo, seguramente la van a llamar de muchos medios, sabemos que ya tiene que irse a otros medios también de aquí de la ciudad, pero le agradecemos el haber venido temprano y habernos hecho el aguante aquí en la radio, María.
No, muchas gracias a usted. Hasta luego.
Gracias a usted.
Muchísimas gracias.
Pausa, ya volvemos.